Revista de Medio Oriente aquí en Radio Sefarad y hoy un programa especial, más que nada, porque Masha Gabriel está con nosotros. Hola, Masha.
Hola, Jordi. Qué alegría poder oírte, bueno, verte, por supuesto, pero además podernos oír sin esas interferencias y sin tener que llamar 20 veces para que se oiga bien.
Y sin molestar a la gente de Revista de Medio Oriente y de cámara por teléfono con 40 llamadas, Masha. Bueno, es una alegría que estés aquí, siempre es una alegría que vengas y además siempre la comunicación pues se hace más fluida cuando nos podemos ver, además, ¿no?, que por teléfono. ¿Qué les voy a contar a los oyentes? Pero los temas de los que vamos a hablar, pues, bueno, están en la misma línea, ¿no? Revista de Medio Oriente, ya lo saben, analizamos un poco la prensa en español, la gran prensa, digamos, ¿no? Los periódicos, los principales periódicos de habla hispana y su manera, cómo cubren las noticias que llegan de Israel, ¿verdad? En este caso, Masha, queríamos hacer un poquito balance del año, pero tenemos un par de noticias ahora que bueno, también nos llevan a hablar de la actualidad, en este caso de ese viaje de Netanyahu a Roma para hablar con John Kerry, si no estoy equivocado, sobre esta propuesta de la autoridad palestina para que se reconozca el Estado palestino dentro de 2 años, en 2016, o se limite, es como una especie de proceso de paz forzado, unilateral, y bueno, de alguna manera hemos creído que la cobertura que han hecho algunos medios pues tampoco se ha ajustado a lo que pasa en la realidad, ¿no?
Qué sorprendente. En primer lugar, lo que llaman la atención, estamos hablando justo antes de empezar a grabar, Jordi, el titular en el diario El País, diciendo que Netanyahu se opone a una propuesta de la ONU para firmar la paz en el 2016.
Eso es. Se opone.
O rechaza o lo que sea. El caso es que, no recuerdo la palabra exacta, pero bueno, el caso es que el titular lo que te está vendiendo es que Israel, en este caso Netanyahu, se está oponiendo a algo que traería la paz.
Claro.
Claro, realmente es canallesco por parte de los israelíes. ¿Por qué se oponen a algo que traería la paz? Bueno, luego ya uno se pone a informarse y se da cuenta que es que el problema es que no traería necesariamente la paz. Volvemos a hablar lo que es esa iniciativa, esa especie de guerra diplomática que han iniciado, que llevan ya un tiempo, en la que llevan ya un tiempo las autoridades palestinas, la autoridad palestina básicamente, que está buscando conseguir fuera de las negociaciones o en el ámbito internacional todo aquello que no consiguen las negociaciones y que está contando por lo pronto con el apoyo de muchos mediáticos, de muchos grandes medios que lo consideran como lo que hay que hacer, ya que los palestinos no tienen un país, lo que hay que hacer es dárselo. El problema es que todo esto niega la responsabilidad de los palestinos en las negociaciones y sobre todo, como ya hemos comentado aquí, niega los acuerdos llegados hasta el momento. Pero bueno, independientemente, que esto ya se entra en la letra pequeña, a mí lo que me llamaba la atención es ese titular, sobre todo ese venderte la imagen de que Israel se opone a la paz, porque al fin y al cabo lo que estamos recibiendo a diario, la constante información que se está recibiendo es Israel se opone a la paz, los palestinos buscan la paz, cuando la realidad no es tan simple, sino muchísimo más compleja. Y desde luego que Israel no se opone en este caso al proyecto, es un proyecto francés, no se opone a la paz en sí, sino que se está oponiendo al modus operandi.
Y Masha, muchas veces, sobre todo, claro, cuando hay un conflicto grande como el que pasó en verano, ¿no? El operativo Margen Defensor o Margen Protector, no recuerdo el nombre ahora, la gente me pregunta, amigos cercanos me preguntan, Jordi, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Y me lo preguntan con cariño porque son amigos míos, saben que yo intento estar informado todo lo que puedo también con este trabajo. ¿Por qué pasa esto? ¿No? Y realmente la gente desconoce, yo lo primero que cuento digo, bueno, pues realmente es una guerra contra un grupo terrorista que se llama Hamas. Ya hay muchos que ya no saben de qué les estoy hablando. ¿Cómo? Un grupo, pero jamás que es un grupo terrorista. Y bueno, es un grupo terrorista que es el que gobierna. ¿Cómo que gobierna? Sí, es el que manda allí, incluso les votaron, o sea, la gente no lo entiende. Y te lo digo, gente que a veces está informada, hombre, a lo mejor no tan informado como podemos estar nosotros, evidentemente, que nos dedicamos a esto. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Evidentemente vemos que los medios no hablan de jamás. Jamás parece que no existe. Es una cosa que, o si existe, es un grupo de resistencia armada, pero de verdad, la ignorancia de la gente. Entonces ahora resulta que Hamás, nunca se ha hablado de él como un grupo terrorista y lo hablábamos ahora. Sin embargo, las cosas han cambiado para Hamás, al menos desde la óptica de la Unión Europea y también de los medios, ¿no?
Sí, es esto que estás comentando es sorprendente como medios que jamás mencionaron que Hamás era un grupo terrorista, nunca salió la palabra terrorista en los artículos respecto a Hamás o respecto a Gaza. Nadie contaba que ese grupo terrorista dominaba a su población. Sin embargo, ahora algunos de esos medios se han abalanzado corriendo a informar de que la Unión Europea parece sacarlos de su listado terrorista. Es llamativo. Se nota tanto la voluntad de reafirmar una narrativa dentro de esa información, el mero hecho de elegir unas noticias y no otras. Es cierto que la Unión Europea ha tomado la determinación de sacar de la lista al grupo Hamás, pero ojo, esta noticia hay que tomarla con muchas pinzas. No se han levantado las restricciones que tiene ese grupo porque no es un problema de fondo, es un formalismo lo que está diciendo. La Unión Europea está planteando que no se demostró de manera que cada país, y realmente no es una cosa contra Israel, es una cosa contra cada uno de los países europeos, que no demostraron en su día de manera jurídica que Hamás es un grupo terrorista, que se basaron en informaciones, en noticias y en internet, y que entonces no queda claro que es un grupo terrorista.
No sé en qué noticias se fijarían, a lo mejor en Radio Sefarad.
No lo sé, pero quiero decir que a estas alturas haya que demostrar que Hamás, un grupo que se vanagloria de haber asesinado a miles de israelíes, lo han dicho ellos mismos.
Tuvimos un desfile hace poquito.
Sí, bueno,
del aniversario.
No, y además de ellos mismos lo han dicho. Uh-huh. Somos responsables de la muerte de, no sé si 1.600 israelíes. Se han responsabilizado de los atentados en autobuses, en cafeterías, en restaurantes. Si esto no es un grupo terrorista, no sé cuánta más información necesitan. Pero bueno, independientemente, creo que es una decisión importante en la medida en que la convertimos en una decisión importante. En sí no tiene ninguna relevancia, ya que lo que es la cuestión práctica no se ha cambiado lo más mínimo. Aparte que es recurrible y que obviamente supongo que se recurrirá. Y al margen de que es una cosa, yo creo que ahora mismo estamos en una fase momentánea. Mi pregunta es, ¿volveremos a ver titulares diciendo la Unión Europea reintegra a Hamás en su lista de grupos terroristas? Uh-huh. Creo que te puedo responder inmediatamente. No, porque hay aquí mismo una agenda política, una agenda ideológica en algunos de estos medios. No digo los medios en sí, no digo quienes dirigen los medios, pero hay agenda ideológica, y esto cada vez está quedando más claro. Y entonces creo que en este caso pues es llamativo que algo que nunca han dicho se apresuren ahora a decir no era terrorista. Y dicen, no se preocupe si no lo han dicho nunca, sí, no era ni necesario que nos dieran esta información.
¿Qué pasa en Israel más? En Israel hay muchísimos corresponsales de muchísimos medios de comunicación. Dicen que es el sitio donde más hay, ¿no?
En proporción con
el número de habitantes. Y hemos hablado de eso, una especie de círculo cerrado de periodistas, casi un mal endémico, Masha, entre los periodistas de la zona. ¿Qué pasa? Todas las fuentes que toman, hemos hablado de ellas, son fuentes que no son fiables, son fuentes de activismo puro y duro, ONGs que más que ONGs parecen, escisiones de Hamás, o sea, no escisiones, sino tentáculos, ¿no? ¿Qué ocurre allí, en Jerusalén, en Tel Aviv?
Bueno, ocurre que en Jerusalén, concretamente, los periodistas están muy cómodos, porque están viviendo una vida cómoda, prácticamente occidentalizada, con la posibilidad de hablar, de relacionarse, de hacer lo que les dé la gana. Y volvemos a que hay, en muchos casos, yo creo que hay muchos casos en los que estamos hablando de una agenda ideológica. Si no en los periodistas, sí en las fuentes que entrevistan. Hay un problema con tantas ONGs que forman parte de la noticia, pero que son entrevistadas como si fueran observadores objetivos, sin informarnos quiénes son. No hay ningún problema en entrevistar a la UNRWA, pero tú no puedes entrevistar a miembros de la UNRWA sin especificar el rol activo que tienen en el problema de los refugiados palestinos.
Claro.
Y no solamente como gente que los protege, sino como gente que mantiene a los refugiados palestinos en unas condiciones que son son necesarias para poder justificar la propia UNRWA. En este sentido, hace poco había una noticia que el director de una organización de defensa de los derechos palestinos denunciaba a la UNRWA diciendo que los palestinos, estamos hablando de una organización palestina, de derechos humanos palestinos, de los derechos de los palestinos, denunciaba a la UNRWA diciendo que los palestinos deberían exigirles que ayuden a los refugiados en vez de emplearlos como arma política. Obviamente esto no ha salido en ningún medio, porque hay ya una toma de partido. Hay una toma de partido, por un lado, obviamente por los entrevistados, pero bueno, esto es normal. También si entrevistas a alguien de cualquier bando vas a tener una toma de partido. Lo que pasa es que no puedes poner en un mismo nivel a un grupo terrorista que a un gobierno legítimo. Y luego, por otro lado, yo lo que creo es que hay una absoluta incompetencia profesional. Estamos hablando de problema puramente profesional. No es posible que la zona con mayor miembro, con el mayor número y densidad de periodistas, sea una de las zonas más complicadas de entender. La gente sigue teniendo una narrativa en su mente según la cual esto se reduce así. Había un lugar idílico y entonces Europa se sentía culpable del Holocausto y metió un montón de judíos y expulsó a los que expulsaron a los árabes que allí estaban. Claro, es una visión colonialista completamente falsa de la realidad que no responde para nada, que es una perversión total de la historia. Entonces, claro, ante esta visión perversa no se entiende nada de lo que está pasando. Otra vez, yo me imagino a un lector normal, o sea, sin ningún tipo de tendencia, sin ningún tipo de punto de vista, que lee hoy que Hamás ya no es un grupo terrorista. Y ese lector va a decir, ah, pero es que lo era. Porque nadie se lo había informado antes.
Claro.
Porque los medios tienen tendencia a ocultar algunas las cuestiones que no son bonitas del extremismo palestino, que lamentablemente está mucho más metido en el mainstream de lo que creemos. Hay muchas encuestas donde hablan del apoyo a los atentados terroristas de la parte de los palestinos, que es algo mayoritario, etcétera. Pero esto no se nos informa. Sin embargo, de Israel tampoco se nos informa del mainstream, tampoco se nos informa de lo generalizado. Simplemente tenemos noticia de si un rabino dijo que las mujeres tenían que quedarse en la cocina, en cuyo caso tenemos múltiples artículos al respecto, o si Netanyahu ha dicho algo que puede ser, o si no, al revés, o si algún periodista de Haaretz ha dicho que los israelíes son muy malos. Entonces también se nos informa. Pero de ese marco que hay en medio del israelí de a pie, de ese 80% de israelíes que pueden tener visiones más o menos de izquierda, más o menos de centro, más o menos de derecha, pero que tienen una visión sosegada y que podemos no estar de acuerdo con ellos, de esa no se nos informa. Porque no interesa, porque es una visión, digamos, no vende, ok, o no forma parte de una narrativa. La narrativa que tenemos, no olvidemos, Israel, es vendernos un Israel colonialista. O sea, para eso hay que borrar completamente la relación de los judíos con Israel, cosa que en algunos medios lo están logrando. Todo tiene que ver también con una iniciativa palestina esto. Recordemos, creo que fue el año pasado o hace dos años, que el embajador o el delegado, el enviado especial o el embajador, no sé, aquí en España, palestino, enviaba un Christmas hablando de Jesús el palestino. No, te ríes, pero es que está en todas partes.
Sí, no, me río porque me hace gracia de alguna manera, Masa, pero es verdad.
La corresponsal del diario El Mundo en Twitter, Isabel Pérez, la corresponsal en Gaza, lo tuiteaba. Uh-huh. Oh, el palestino Jesús. ¿Realmente no saben que Jesús era judío? Claro que lo saben. Uh-huh. Pero todo esto forma parte de una especie de totum revolutum, de donde todo es lo mismo, donde no hay ninguna especie de rigor, y no ya histórico, pero ni siquiera de los hechos. Claro. Los hechos no forman parte de la noticia. La ideología es la noticia en este caso.
La ideología es la noticia, porque lo hemos visto, aparte de esa selección que dices, ¿no? O sea, se selecciona de alguna manera, pues aunque sea minoritario es noticia, aunque sea algo aislado, pues eso, una persona que dice no es el mainstream, también hay una selección, pero también hay, como dices, una tergiversación a veces de los temas o incluso errores, sencillamente errores de bulto históricos o, vamos, de desconocimiento total. Yo te iba a decir, Masha, ¿qué balance hacéis allí en revista después de otro año más de trabajo? ¿Cómo lo veis?
Bueno, este año ha sido muy difícil. Este año está a margen protector. Aparte, margen protector, hemos tenido una iniciativa mediática de la UNRWA en España muy fuerte. Estoy pensando, por ejemplo, en el programa de Cadena SER.
Sí, en La Sexta también.
En La Sexta, luego también a Ana Rosa Quintana. Es decir, verdad. Toda una serie de programas de la UNRWA destinados básicamente a vender una imagen de la víctima palestina ante el cruel israelí y, por supuesto, una lucha contra el bloqueo, etcétera, etcétera. La UNRWA, ¿en qué medida han participado? ¿Han pagado? ¿No han pagado? ¿Cómo han organizado todo esto? Obviamente los medios no han informado. Uh-huh. Esto más margen protector, yo creo que han sido probablemente algunos de los grandes hitos del año, hitos difíciles. Obviamente la guerra, lo más difícil, sobre todo por las víctimas a ambos lados, el sufrimiento en ambos lados y una incapacidad de explicar por parte de los medios algo que fuera más allá de la victimización. Es decir, y eso en nuestro informe éramos muy insistentes en ello, los medios fueron muy humanos, muy sensibles o sensibleros, prestaron mucha atención a las historias pequeñas, pero en ningún momento dieron una verdadera cobertura profesional de lo que estaba pasando. En ningún momento se explica lo que está pasando, en ningún momento se pasa más allá de una historia pequeña, que bueno, que son evidentemente quienes sufren la guerra, las pequeñas víctimas civiles, las víctimas, los niños, las mujeres, los hombres, las personas que están bajo esos ataques. Pero al periodista se le pide algo más que un mero reportaje del dolor. Es decir, son periodistas que si hubieran estado en Dresde durante la Segunda Guerra Mundial nos hubieran vendido también una imagen del sufrimiento alemán dolorosísimo. Nadie pone en duda lo que pueden haber sufrido los alemanes bajo los bombardeos aliados en Dresde durante la Segunda Guerra Mundial, pero creo que la Segunda Guerra Mundial ya a estas alturas sabemos todos que no tenía nada, no es Dresde. Es otro problema. Y del mismo modo el conflicto no tiene que ver con un bombardeo israelí, sino que tiene que ver tal vez con los lanzamientos de Hamas y probablemente con la absoluta negativa a convivir con un Estado judío por parte de los palestinos y de los países árabes en general. También añadamos a estos errores mediáticos la famosa ley, que no es tal, propuesta de ley, borradores de propuesta de ley de Netanyahu del Estado judío, que también ha levantado un montón de comentarios de gente que ni siquiera se había leído la propuesta y donde sabemos todos que es terriblemente discriminatoria, pero en ningún momento nos han explicado en qué. Es decir, nos dicen que es discriminatoria, pero no sabemos qué. Oímos ruidos y con eso nos quedamos. Nos quedamos con el ruido de fondo. Y como el ruido tiene que ir en la línea de lo que estamos buscando y lo que estamos buscando, volvemos a hablar de ideología, de algo ya preestablecido, donde ya queremos manejar, queremos que se siga yendo en una narrativa concreta, pues los hechos, una vez más, vuelven a dar exactamente igual. Entonces, hacemos un balance amargo por el año en sí, pero hay que destacar que, bueno, que estamos en ese punto que con los medios podríamos decir podría haber sido peor. No es como para tirar cohetes, pero podría haber sido peor, sí. ¿Ha sido peor en otras épocas? Sí.
Ah, sí. Bueno, Masha, pues aquí terminamos. Nada, simplemente darte las gracias.
A vosotros.
Te esperamos próximamente.
La semana que viene.
Seguiremos analizando la prensa y porque es nuestro trabajo, tenemos que hacerlo. Gracias, Masha.
A vosotros.